la verdad que grato, porque son amigos, vienen a charlar, se viene la conmemoración de una de las épocas, para mí, la más oscura que tuvo la historia argentina, sin lugar a dudas. Y empiezan las actividades hoy, conmemorada Semana de la Memoria, pero hoy ya arranca una actividad bárbara. Ya están acá con nosotros para charlar de esta primera actividad que va a tener lugar el día de hoy. Hoy, perfecto. Está con nosotros Malena Silvey. Voy a empezar por la dama, obviamente. Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Está también con nosotros Alexis Vanilis, cofundador de Hijos Barcelona Madrid. Después están los compañeros de ATE, están también Pablo Vialante y Lucas Álvarez, y bueno, y los compañeros de acá de Concordia, que también vamos a estar charlando, pero vamos a empezar por ellos. La verdad que, primero, ¿concuerdan en que es la época, sin lugar a dudas, más oscura de la historia argentina?
Es la época más oscura y que ha dejado una marca que nos va a acompañar siempre. De una o de otra manera nos va a acompañar siempre. La época más oscura en términos de la cantidad de compañeros que desaparecieron, la cantidad de compañeros que fueron asesinados, y también la época más dura en cuanto a una transformación económica que dejó a cientos y cientos de argentinos fuera del mercado de trabajo, con hambre, sin vivienda, con un montón de dificultades para su desarrollo y para su vida, digamos, en ambos sentidos.
Malena, estamos, le pregunto a Malena, ¿estamos en momentos convulsionados en estos momentos? ¿Te genera algún tipo de preocupación los momentos de hoy?
Sí, yo creo que estamos en momentos difíciles, con un gobierno nacional que ha venido por todo, que de alguna manera expresa una cierta continuidad en lo que fueron las políticas y el modelo que instaló la dictadura, un modelo orientado a lo financiero, orientado a las grandes empresas, que va en detrimento de la clase trabajadora y también de las pequeñas industrias, los pequeños comercios, los profesionales, que ha tenido distintos periodos, pero sin duda veníamos de un momento de crecimiento, de desarrollo, de mayor inclusión, a pesar de que uno puede tener diversas críticas y un montón de posiciones diferentes. Y este gobierno viene nuevamente a instalar con mucha fuerza un modelo de exclusión, un modelo vinculado a las empresas. De todas maneras, a mí me parece que hay una recomposición del movimiento popular que se produjo a partir principalmente del 2001 y de un retomar la calle y de un poder reorganizarnos, que hace que no estemos exactamente en las mismas condiciones que estábamos antes, que hace que hayan tenido que posponer la reforma laboral en diciembre porque el pueblo salió a la calle, como que, bueno, es un momento convulsionado también porque hay resistencia.
Malena, y ahí ya lo voy sumando a Alexis, para imponer un sistema, ¿es necesario cortar un poco la memoria? ¿Tratar de generar algo de, che, olvidemos esto porque venimos por otro camino?
Sí, es imprescindible. Es imprescindible transformar esa memoria, porque la memoria no es una cosa estanca, no es una verdad, es una construcción que hacemos en el presente para darle sentido al presente. Entonces, la forma en que nosotros recordamos y construimos la memoria tiene que ver con quiénes somos hoy y hacia dónde queremos ir, digamos. Entonces, transformar esa memoria y disputar esa memoria, lo que transforma en realidad es la forma en que nos vemos a nosotros mismos y las posibilidades que tengamos de pensar proyectos alternativos o no pensarlos. Entonces, para ellos es imprescindible borrar la memoria de lo que les pasó a nuestros 30.000 compañeros en los campos de concentración, en los más de 700 lugares de concentración que hubo en nuestro país, pero además, sobre todo, es borrar la memoria de lo que esos compañeros hacían previo a entrar a esos campos de concentración y lo que hacía nuestro pueblo antes de entrar a esos campos de concentración, porque esa experiencia de lucha y de organización es la que nos puede servir hoy para criticarla, para repensarla, para pensar nuevas formas, pero en un sentido constructivo. Entonces vienen a borrar no solo la memoria de los campos, no solo a discutir si hubo o no 30.000, sino que vienen a borrar la lucha de esos compañeros.
Alexis, en lo particular, ¿te venías venir esto? Teniendo en cuenta que hubo mensajes, ¿no? ¿Te acordás aquel, el curro de los derechos humanos, el tema del 2x1? ¿Empezaste a palpar que esta época se venía y que había que redoblar el esfuerzo?
Sí, me imaginaba que iban a proceder de esta manera, porque en realidad tampoco nunca se fueron. Son los factores de poder que dominaron este país durante años y durante la década de los 70, incluyendo la época de la resistencia peronista y demás. El movimiento obrero vino organizándose y armando una alternativa de país diferente. Estos tipos nunca se fueron. Los militares son una herramienta más de eso, ¿no? Y respecto de lo que comentaban recién, vivos de la memoria, pues claro que quieren robarte eso, porque quieren sacarte esa experiencia encima, la experiencia del pueblo organizado, con una alternativa distinta. Lo que surgió en la última, en los famosos 12 años anteriores, pues fue una recomposición de esas posibilidades de organización, de lucha también en la justicia. Por ejemplo, hoy mismo se está sustentando el juicio por los compañeros de Ford, y bueno, se atacó fundamentalmente al poder al poder obrero organizado, ¿no? Tenemos experiencia que parece que pasaron hace mucho tiempo, como el Rosariazo, el Cordobazo, la represión en la zona de Villa Constitución, las zonas fabriles, donde el fin era quedarse con las empresas fundamentalmente de gestión pública, ¿no? Y bueno, en eso no han cambiado y vienen a por eso.
Alexis, te pregunto, ¿qué rol estás dando a los medios de comunicación? Porque hoy hay medios de comunicación alineados que ni tocan estos temas y que asusta, porque uno espera algo de objetividad, si bien no existe, pero de repente es como que van borrando estos, y te salen algunos, obviamente hay medios que sí, y están presentes, y van continuamente, pero te preocupa el posicionamiento de algunos holdings de comunicación.
Bueno, son socios, ¿no? Y por supuesto, para borrar la memoria, en estos tiempos de posmodernismo, lo vuelven todo banal, todo lo vuelven nada, o sea, borran la memoria, por decirlo de alguna manera.
Nos saquean el contenido.
Exactamente, nos roban la cultura, nos roban el arte, nos imponen una cultura vacía, que bueno, no creo que sea una casualidad, creo que lo tienen estudiados en sus universidades en Estados Unidos, que hay una línea que se baja. A mí me tocó estar en muchos lados de este occidente nuestro, y es exactamente igual, lo reproducen tal cual. Los holdings de comunicación europeos son 4 o 5.
Seguro. Bueno, acá se viene un plan maestro en educación ideado por economistas, no por pedagogos, o sea que
exactamente.
Se genera alguna...
Por ahí van los
¿cómo contrarrestamos esto? Acá los amigos, los José, amigos del programa, han hecho un laburo en las escuelas con el tema de los juicios impresionante, porque hemos hablado con los chicos que participaron. Ese es un camino, aunque sea por ahí más lento y remando contra una corriente importante, pero ese es el camino.
Yo creo que sí, nunca subestimemos a la gente. Yo no subestimo a la gente. Creo que aunque ellos pretendan borrar lo dicho antes, la cultura de clase o a qué clase pertenece uno, estos señores poquito a poquito te van haciendo enterar de que vos perteneces a determinada clase, te lo imponen, por lo cual creo que subestiman demasiado. Y el rol de los medios de comunicación y de las redes, que parecen ser dueñas de otra cosa, poquito a poco van siendo utilizadas por nosotros también. Ojo que quizás se equivoquen,
Sí. Está bueno, por ahí se empieza a armar las redes desde otros sectores y empieza.
Yo creo que sí, hay que tener cuidado. Vos fijate que una muestra clara, por ejemplo, fue la convocatoria del 2x1, que fue masivo.
Y se frenó, creo que.
Y se frenó por eso.
Exclusivamente.
Y fue transversal, ¿no? Tenías movimiento obrero, sociedad civil, estudiantes, organismos de derechos humanos, sindicatos. No sé, quizás se equivoquen. No,
y me parece que lo que marcás es lo que dijiste. El ejemplo es el 2x1 y la reacción de una sociedad.
Exacto. ¿Eh?
Podrías haber votado a este modelo, pero en eso no negociaste, no hubo participaste.
Exacto. ¿Mm?
Pablo, vamos a hablar un poquito de la actividad del día de hoy. La verdad que bárbaro, memoria y resistencia. Contanos un poquito, arranca hoy, va a estar durante un tiempo la exposición acá en Cultura de la Municipalidad. Y al lado de la catedral, vamos a decir.
Bueno, antes que nada, para mí es una alegría y un honor estar acá sentado con compañeros de los organismos. Malena, además, forma parte del directorio de Organismos de Derechos Humanos, del sector que está, digamos, gestionando un lugar tan emblemático como la Exesma, que recibe gente constantemente, y me parece que ahí sería bueno detenerse un segundo en la necesidad de que los trabajadores, tanto como los organismos, formen parte de quienes mantengan en alto la memoria de los compañeros, más allá de las gestiones que vayan pasando, porque la realidad es que, digamos, no es casualidad que parte de la gestión del lugar, de la Exesma, lo tengan los organismos de derechos humanos, y que no sea exclusivamente un lugar estatal, ¿no? Porque, en todo caso, los funcionarios van pasando y quienes mantienen el faro de qué hay que hacer en ese lugar son los organismos.
Y, bueno, no es descabellado que una postura del gobierno es hacerle un parque, ¿no? Decir, vos, che, es muy chocante eso, ¿o no?
Sí, por supuesto. Y nuestra tarea un poco es que, más allá también de las gestiones gubernamentales, los trabajadores estén mancomunados en que, en todo caso, son ellos los que llevan adelante las políticas públicas. Y hay que hacer un trabajo de concientización en cada trabajador, ¿no? En el que abre la puerta, el que barre, el que hace la visita guiada, el que hace, en fin, la tarea administrativa, porque son los que van a estar de acá 20, 30, 40, 50 años trabajando ahí, y tienen que hacerse carne de que ese es un lugar que nunca se tiene que desnaturalizar, el por qué hay trabajadores ahí, cuál es la misión de ese lugar. Entonces, en ese sentido, lo venía hablando con José hace unos días, se viene construyendo un nuevo sujeto estatal, que es el trabajador de la memoria, el trabajador de derechos humanos, que es una novedad también en nuestra sociedad realmente, porque si uno se pone a pensar hace 20, 30 años, dentro de la órbita del trabajador estatal, el trabajador de derechos humanos, por supuesto que hubo experiencias previas, ¿no? Al ente SESMA, recuerdo Mansión Seré o algunos sectores de ciudad, pero en todo caso ya llegamos a un momento, después de años en que fue política pública, en el que tenemos un nuevo sujeto, ¿no? Y que hay que trabajarlo, hay que incorporarlo a un armado gremial, obviamente que no quede aislado, ¿no? Que pueda interpelar a sindicatos que todavía no han recuperado la bandera de los derechos humanos como corresponde, teniendo en cuenta que un porcentaje altísimo de los desaparecidos tenía militancia gremial. Entonces es absurdo que los sindicatos no hagan carne de esa situación, de esa memoria. No solo es una picardía política, sino que además es imposible que puedan tener un norte de lucha si no saben que la sangre de los que estuvieron en los campos, en muchos casos, fueron delegados de base.
Sí. En fin. Trabajadores en sí, ¿no?
Por supuesto. Que bueno, obviamente, es tarea de todos nosotros, todos, pero bueno, nosotros como Comisión Interna, nosotros como ATE, que es también un sindicato con tradición progresista, tradición nacional y popular, bueno, es una doble obligación.
Sí, aparte ATE es uno de los gremios que más se planta ante las injusticias, por lo menos la historia lo viene marcando, dentro de otro, ¿no? Pero ATE siempre se ha plantado. Contame un poquito para invitar a la gente también lo que va a pasar en Cultura hoy, ¿no?
Bueno, nosotros venimos a participar de una de una muestra de la que todavía no tengo el fino de las actividades, pero en todo caso participaremos, daremos nuestra visión de las experiencias que venimos trayendo y por supuesto que será el puntapié para todas una serie de actividades que podremos hacer en el futuro entre Concordia, la ex-ESMA, en general la seccional capital, pero en todo caso todavía no he podido ver el fino de la muestra, pero por supuesto los convocamos a las...
Nosotros lo venimos diciendo, eso no te hagas problema. Cuando empezamos a leer noticias como ahora, que podían empezar a entregar arrestos domiciliarios, y empiezan a aparecer nombres que decidían la vida y la muerte de la sociedad, te diría. ¿Qué te hace en lo particular? Cuando lees poner a Costa puede salir, que bueno, un montón Bomberni, célebre de acá, de... Tristemente, ¿qué siente? ¿Qué se siente?
Bueno, yo digo dos palabras y le paso a los compañeros que seguramente lo van a transmitir mejor, pero coincido con lo que han planteado. Acá hay muchas líneas de continuidad entre lo que fue la dictadura cívico-militar y algunos personajes de este gobierno, y no solo desde lo particular, sino como visión de país, más allá de que obviamente estén gobernando por los votos, ¿no? Pero hay una matriz ideológica, cultural, económica, que digamos nos sorprende que la intención de ellos sea la impunidad, que sectores que han sido juzgados, más allá de que obviamente siempre falta, porque todos los que formamos parte del mundo de los derechos humanos sabemos que siempre falta, pero fueron años en los que se ha avanzado en materia de justicia muchísimo, y creo que a nadie nos sorprende este intento del gobierno de las domiciliarias, de bajarle la pena, de borrar del plano educativo, del plano cultural, todo lo que tenga que ver con memoria. Pero estamos alerta, no fueron en vano estos años, nosotros hemos aprendido, mi generación, yo tengo 33 años, hemos aprendido mucho de los compañeros de los organismos, hemos marchado desde chicos, hemos aprendido mucho de hijos, de familiares, de las madres, por supuesto, las abuelas, y no han sido en vano todos esos aprendizajes, no creo que la sociedad lo vaya a permitir como estos muchachos creen realmente. Pero bueno, te paso la palabra a los compañeros que seguramente puedan transmitir lo mejor que yo.
Lo mismo que le pregunté.
Bueno, sí, a mí me preocupa que parece ser que como siempre no hay capitalismo sin represión, ¿no? Un poco preocupa, un poco bastante, por las señales que parecen intentar mandar estos señores. Hemos tenido represión en distintos sitios del país contra los mapuches, contra la pobreza, contra los morochos, ¿no? Como lo sucedido en Tucumán. Y preocupa justamente eso, el mensaje que estos personajes quieren mandar, y a ver a quién le quieren mandar este mensaje, ¿no? Si a la fuerza represiva o al pueblo para amedrentarlo. Sí, a mí me resulta muy preocupante, la verdad, enterarme de esa lista de 98, creo que son, por la señal, y porque me termina confirmando de alguna manera esta máxima que decía al principio, que parece que no hay neoliberalismo sin represión, ¿no? Que es lo preocupante, porque son un modelo que están pretendiendo instalar fuertemente y ya lo vivimos.
Te pregunto, Alex, ¿cómo podemos explicar esto de lo cíclico? Se gana terreno en una época, se pierde de repente y de forma contundente, se tiene que empezar la lucha de nuevo, que es lo positivo que dijo Malena hoy, de nuevo tenemos que estar atentos. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿O qué explicación le encontrás a él?
Bueno, Yo no lo encuentro cíclico, lo encuentro como una flecha en el que por etapas van limpiando al enemigo, que ellos suponen enemigo, cuando para nosotros son trabajadores que luchan por 8 horas de trabajo, por ejemplo en la década del 70, por salarios dignos, por colegio digno, por educación digna, por universidad digna. Incluso si me empujas un poquito por otra iglesia católica, por ejemplo,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Vemos el ejemplo de los curas populares.
Sí, 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 sí.
Entonces estos tipos, sobre cada avance hay represión. ¿Cómo no?
Claro, ahí está la explicación de esto, ¿no? Claro. O sea, avanzan esto, bueno, hasta acá.
Exactamente. Yo
Porque viste que es como algo común. No es exclusivo la Argentina, es como que la zona, Latinoamérica, es como que le va pasando lo mismo. Van ganando y aparecen y te ponen un freno. No es común que pase en toda la región.
Y está escrito en la famosa Big Stick norteamericana de la política del bastonazo sobre su patio trasero, considerado por ellos, que vuelvan a... los distrajo un poco la Segunda Guerra Mundial. Pero después del 45 volvieron a por sus fueros, digamos. Y las transformaciones en las cuales se había avanzado, por ejemplo, con el peronismo hasta el 55, los procesos en Brasil, en Perú, en Chile, con Salvador Allende, y distintas cuestiones. En cuanto ven el avance, la hacen fácil. Lo matan a todos y se acabó.
Marena, te pregunto lo mismo y... con este trabajo y esta polémica que se ha generado en torno a la ESMA, ¿cómo está el resto de los centros clandestinos de detención? Sé que se ocuparon y muy bien de hacer desaparecer los rastros, pero hay una intención de tomarlo como espacio.
En los últimos años, la verdad que se ha avanzado muchísimo. En los últimos años, hablo de los últimos 15, en la señalización y en la recuperación de determinados espacios que funcionaron como campos de concentración, como sitios de memoria, que tienen distintas características y distintas formas de funcionamiento. Lo que contaba el compañero en relación a la ESMA es un centro muy particular donde Nación, Ciudad de Buenos Aires y organismos gestionan ese predio, pero después hay muchísimos lugares que están gestionados o directamente por comisiones barriales o directamente por sectores del Estado. Y hay otros lugares que simplemente están señalizados porque siguen funcionando con sus funciones originales. Recientemente surgió el proyecto en el último discurso del presidente Macri de transformar en un parque lo que fue Campo de Mayo, lo que es Campo de Mayo y lo que fue uno de los campos de concentración más grandes de nuestro país. En ese sentido, la preocupación hoy está puesta ahí. ESMA tiene una ley que la avala, habría que modificar esa ley para transformar ESMA en un parque, en un loteo inmobiliario, lo que sea, pero Campo de Mayo no, porque no es un sitio de memoria, siguió funcionando todo este tiempo como regimiento, y quieren ahora lotear una parte y hacer un parque ecológico en otro sector. Entonces ahora está esa preocupación nueva que estamos empezando a trabajar y a trabajar judicial y políticamente con los organismos de la zona. Uno de los pocos sobrevivientes Campo de Mayo tuvo una característica particularmente siniestra, que es que tiene muy pocos sobrevivientes. Todo aquel que pasaba por Campo de Mayo no salía con vida. Uno de los pocos sobrevivientes que aún hoy viven es Iris Pereira de Avellaneda, que es la mamá del Negrito de Avellaneda, que fue desaparecido y asesinado a los 14 años. Iris fue secuestrada junto con el Negrito. Iris sobrevivió a Campo de Mayo. Iris, compañera de la Liga, viene trabajando hace mucho tiempo en Campo de Mayo, en la comisión, con los vecinos de la zona, declarando en los juicios y luchando por justicia, por su Negrito y por los 30.000. Y ella está ahora como muy preocupada y estamos trabajando con ella sobre las presentaciones a hacer para que Campo de Mayo no se convierta en un parque, ni en edificios, ni loloten para negocios inmobiliarios. Así que bueno, viene difícil, pero también hay mucha organización de base que permite la resistencia a estos embates, de alguna manera. Yo pensaba antes, si me permitís, en función de lo que decían los compañeros, que la lucha por memoria, verdad y justicia es que efectivamente, como decían ustedes en relación al 2x1, es una lucha de todo nuestro pueblo y que surgió antes incluso de que terminara la dictadura. Es un símbolo para nosotros de la resistencia en muchos planos, no solo de memoria, verdad y justicia. Acá el compañero joven y decía que él, que tiene 33 y contaba su experiencia, yo que soy un poco más vieja, tengo 42, pensaba cómo la lucha por memoria, verdad y justicia fue la que aglutinó todas las luchas de resistencia contra el neoliberalismo durante muchísimos años. Cómo los que estudiábamos en la universidad luchábamos por mantener la universidad pública y estatal, y no nos veía nadie, y nosotros el 24 de marzo, en la marcha de la resistencia, encontrábamos un lugar también para nuestras reivindicaciones particulares, lo mismo que los trabajadores, que los estudiantes secundarios, y eso hizo que todo nuestro pueblo se apropiara de esa reivindicación. Y entonces yo pensaba que todos estos, que cada vez que nos quieren pegar acá, le sale el tiro por la culata. Y que en el 2001 en la ciudad de Buenos Aires era un hervidero y estaba el corralito en todo el país y había más de un 20% de desocupados y la gente salió en la ciudad a la calle cuando decretaron el estado de sitio. Ese fue el detonante, no fue ni el corralito, no fue el estado de sitio, fue decir, acá hay un límite que nosotros no queremos pasar.
Fue automático, ¿no?
Fue automático, estado de sitio, minga, y nosotros vamos a la calle. Y 2x1, minga,
aparte,
¿no?
Aparte el ejemplo de que no había banderas.
No había banderas porque la gente...
La primera noche, el 19, claro, no había banderas, la gente,
bandera.
Estado de sitio,
de
pum, a la calle.
Nos vaciaban en el Congreso, nos vaciaban en Plaza de Mayo, íbamos y veníamos y no nos íbamos. Y estábamos dispuestos a quedarnos ahí porque hay un límite que es, nosotros no vamos a volver para atrás. Y con el 2x1 de alguna manera pasó lo mismo, y también con esto de las domiciliarias. Y la verdad es que los organismos a veces que venimos batallando hace tantos años, aparecen estas medidas y un poco nos desinflamos. Yo voy a confesar acá que un poco nos desinfla. Y 2 segundos después están llegando mensajes, está llegando gente que dice, ¿a dónde vamos? ¿A dónde hay que marchar? ¿Qué hay que hacer? Y con el Chicolás pasó eso, y nosotros somos querellantes, Guadalupe Godoy es abogada en el TOF 1 de La Plata, en las causas de Chicolás, y le dan la última domiciliaria de Chicolás, y la gente empieza a llamarnos para decir qué vamos a hacer, y presentamos un pedido de revocatoria, más de 300 testimonios de vecinos del bosque de Mar del Plata diciendo no queremos vivir con un genocida al lado. Con chicos que mandaron dibujos para que el juez entendiera que ellos no querían vivir con un genocida al lado. Eso es un potencial que nosotros tenemos, un acumulado de lucha que nosotros tenemos, que no cualquiera tiene, digamos. Este pueblo tiene esa particularidad y entonces tenemos con qué resistir a... Estoy como optimista hoy, ¿no? Tenemos con qué resistir a esos embates, me parece.
Con respecto a los juicios, ¿cómo lo podemos analizar? ¿Cómo van? El otro día nos llegaba un mensaje cuando hablábamos de este tema y nos decía, estos tipos la sacaron muy barata. Y era por el caso de Viñone, que en la historia dice que fue preso a los 82 años, después que el tipo hizo lo que justamente Campo Mayo, uno de sus centros de acción. ¿Cómo están los juicios? Y si está eso en la cabeza, porque uno dice, hay que luchar, vayan presos a los 80, a los 90, hay que seguir. ¿Pero creen algo de eso? ¿De que la sacaron barata algunos o muchos de ellos?
Yo creo que ellos la sacaron barata y que nosotros la sacamos muy cara, digamos. Los años de impunidad no fueron una pausa ni un paréntesis en nuestro país.
Fue impunidad.
Fue impunidad con todo lo que eso significa material y simbólicamente, ¿no? Para el pueblo en general, saber que los... Como decías vos al principio, la época más negra, los responsables de los peores crímenes que se cometieron en nuestro país estaban libres y al mismo tiempo, y esa sensación de desprotección que genera semejante semejante mensaje que da el Estado a su pueblo, pero además nos salió caro a nuestros sobrevivientes, porque durante muchos años nuestros sobrevivientes vivieron sabiendo que podían encontrarse con su torturador en la cola del supermercado, o en la cancha viendo el partido, o en cualquier situación. Y eso tiene un costo muy importante en la vida y en la salud de muchos de esos compañeros que hoy no están. Que hoy no están ni siquiera para ver los juicios y para ver el momento de la sentencia, porque no solo la tortura, no solo el campo les produjo ese impacto, sino que la impunidad acrecentó y mantuvo esa sensación durante los años posteriores. Entonces ellos siguieron con su vida, hicieron sus negocios, tuvieron sus hijos, sus nietos, su vida, y nosotros, las víctimas, tuvimos que vivir durante muchos años padeciendo, sin poder hablar, sin tener espacio para decir lo que había pasado, y sabiendo que podíamos encontrarlos en cualquier línea. Por eso, a mí me parece que de ninguna manera puede ser un argumento que hoy los que están siendo juzgados tengan más de 70 años. Porque tienen más de 70 años, porque no los juzgamos cuando había que juzgarlo. Porque si no, gran parte de ellos estaría hoy en libertad habiendo cumplido la totalidad de su condena. No es que uno pide prisión perpetua para todos. Podrían haber salido después de cumplir su condena y estar hoy libres por eso. Están presos a los 70 porque el Estado no los juzgó cuando los tenía que juzgar.
Si hablamos de sacar la barata o que llega tarde, ¿qué decimos de la pata civil de lo que fue la época tan triste de la Argentina?
Bueno, la pata civil es el poder establecido, ¿no? Ya habíamos hablado hace un ratito de esto.
Pero te digo que en relación grandes, a la justicia, ¿no? La
sí,
justicia.
De las grandes empresas. Da
la sensación que no nos tocó para nada, salvo algunos casos.
No, está ahí un equipo muy importante trabajando sobre el tema, que lo integra Victoria Basualdo, compañeros del CELS, mi compañera de Madrid, Marianela Gali, que están trabajando ahora con la causa Ford, hay Mercedes, hay, se está avanzando. La lucha por esto, por memoria, verdad y justicia, es larga. Yo tuve mi sentencia por el asesinato de mi viejo hará un año y pico. Y pasaron muchos años, y a nosotros la dictadura nos persiguió durante 8. Mi mamá llegó a pesar 35 kilos. Y tuvimos cualquier cantidad de allanamientos y demás. Fue muy largo, ella quedó mal. Cuando llegó la sentencia del juez Ollarvide, sí, es reparatorio, digamos, para la víctima. La empresa en donde trabajaba mi papá, ellos estaban en una huelga reclamando 8 horas de trabajo y pago de horas extras, y como ganaron el conflicto, le dijeron, pues te vamos a ir a matar. Los dueños de la empresa. Nunca lo logramos sentar en el banquillo de los acusados. Sí, al final logramos que conseguir el fallo del juez Ollarvide, que descubrió que fue triple A, él y con la liga desde siempre ayudándonos. Y cuando me entregó el fallo el juez, yo le dije, explíqueselo a los trabajadores, a mí no. Y lo llevé le dije, vaya a la CTA y dígaselo a los trabajadores. A mí no, yo ya me lo sé. Entonces, sí, nos falta esa parte de la trama. No podemos engañarlos, que los tipos se murieron, que no sé qué y que no sé cuánto. Pero sí hay muchísimos beneficiados civiles del golpe, ¿no? Los ejecutores, los verdugos, son a los que estamos persiguiendo por perversos, supongo, ¿no? Pero soy optimista. Creo que le llegará la hora. Lo de Ford se está sustentando ahora, y murieron muchos compañeros, y había dentro de la propia planta un centro clandestino. se llevaban delegados, se llevaban trabajadores, y bueno, y estos nos vienen con la excusa de que había dos demonios que no les dejaban hacer lo que querían los grupos armados, o qué sé yo qué, cuando no, es totalmente falso.
Sí, 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 yo me parece que es, no lo pueden sostener la teoría de los dos demonios.
Que desde la perspectiva de los organismos y de los familiares, quizás sea en algún punto, obviamente es una lucha tan larga y falta siempre tanto, que bueno, por momentos angustia, pero realmente lo que se ha avanzado en este país, uno lo pone en perspectiva, en Latinoamérica y entiendo que en el mundo también, en materia de justicia, en materia de cómo se ha hecho carne en la sociedad, como decía Malena, cómo se ha hecho carne en la sociedad la lucha de los organismos, la facilidad que esta sociedad tiene para salir, para manifestarse en la calle, para organizarse, para hacer muestra de fortaleza en lo que es la defensa de su memoria. Yo no sé si todos los países lo tienen, no he viajado tanto como para saberlo, pero mi sensación me da que la Argentina... Claro. Entonces la angustia que tenemos por todo lo que falta y por lo que están haciendo hoy por hoy los funcionarios de este gobierno y el Poder Judicial tiene que estar también equilibrada con esta perspectiva de me sumo a las palabras esperanzadora, ¿no? Porque bueno, es real.
Se ven los tengo que despedir en función del tiempo, sé que tienen que ir a otro lado, obviamente también me apasiona hablando de esto. Ven que en el interior y en diferentes zonas se está trabajando bien, yo los resalto a ellos porque son amigos, pero aparte sé lo que laburan. Pero aparte, ¿cómo ven el acompañamiento de lo cultural? Nos hemos encontrado con un cine acompañando desde alguna manera, con el teatro. ¿Ven que hay ahí una movida que por ahí podemos decir que está hoy tambaleando? Pero, ¿se vieron acompañados por esos sectores?
Sí, yo que sí, que muchísimo. Y en esto voy a darle acá la derecha al compañero que es de Hijos. Yo creo que desde la irrupción de Hijos, con no solo una nueva generación para los organismos, sino también con nuevas formas de hacer política, de expresar, de demostrar, de cuestionar, cambió el panorama de la militancia en general de nuestro país, y eso se mantiene. Hay mucho grupo cultural, mucha performance, mucha expresión artística que trabaja estos temas y que siguen surgiendo y surgiendo con o sin recursos, y que uno los encuentra en las movilizaciones, en los teatros, a la gorra o en teatros formales, digamos, pero que Teatro por la Identidad, que es una iniciativa de abuelas, hay como distintas iniciativas que no tienen nada que ver con el Estado, que preexisten o que se fundaron en los últimos años, pero que sobreviven a cualquier cambio de gobierno porque son militantes, son comprometidos desde ahí. Y yo creo que eso surge en todo el país. Acá los compañeros vienen desarrollando una tarea, la verdad, importantísima con los pibes, que son los que van a poder seguir cuestionando y seguir repensando nuestra historia en esto de la memoria nunca terminada y nunca completa. Es fundamental el trabajo que vienen desarrollando. Si vos me permitís, a mí me gustaría decir que el próximo 24 de marzo se cumplen 42 años del golpe militar, y que es feriado porque hemos sostenido con mucha militancia para que no dejara de serlo, pero que es un día para salir a la calle, para salir a las plazas de los pueblos, de las ciudades, de las provincias, para reclamar por nuestros 30.000, para reclamar, para decir fuerte que fue un genocidio, pero también para reclamar por la situación que estamos viviendo hoy. Digo, para que lo tomemos así y no como un día simplemente de descanso, sino como un día de lucha de todo el pueblo argentino.
Sin duda, le agradezco a todos, la verdad que brillante. Gracias, muchachos, ustedes como siempre. Obviamente lo vamos a tener la semana porque obviamente vamos a seguir hablando de estos temas. Le agradezco mucho, Malena, Alexis, Pablo, al compañero ahí que nos sacó fotos, pues nos va a mandar. Gracias. Nos vamos a la música.